Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El retroceso a la fase 2 de la desescalada de tres comarcas de Huesca ha marcado la actualidad. Hablamos de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, donde hay más de medio centenar de afectados. ¿Qué quiere decir este cambio de fase? Pues básicamente que se reduce el aforo de los espacios públicos. Lo que sí se puede seguir haciendo es salir y entrar de esas comarcas. Como las zonas afectadas están al este de Aragón, el gobierno intenta controlar que el virus no llegue a Lérida. Sanidad ha reconocido que existe este riesgo, no es el único foco que preocupa. También hay otros 10 en activo en estos momentos, en Navarra, Murcia o Galicia. Sin embargo, Fernando Simón lanzaba un mensaje de tranquilidad y optimismo.
Aunque ahora mismo se produzcan brotes en España, es difícil que la intensidad de la transmisión, y ya no es una transmisión excesiva, pero es difícil que la intensidad de la transmisión vaya a ser la misma que al principio. Sabemos que detectamos muchísimo antes. Sabemos que ahora el periodo entre el inicio de síntomas y el momento del diagnóstico y notificación viene a ser de 48 horas. Antes sabíamos que era de 10 días o 15. Estamos mejor preparados, no quiere decir que no puedan pasar cosas, pero lo cierto es que es más difícil que pasen.
El director de Alerta de Emergencias ha reconocido que otro de los riesgos son los brotes asociados a casos importados, situación que preocupa desde que ayer comenzaron a llegar a España turistas de la zona Schengen. Por eso hoy, primer día laborable de la vuelta a esta normalidad, se esperaba con curiosidad cómo iban a ser los controles en los aeropuertos españoles. Adrián Gil,
ha estado en el aeropuerto. Buenas noches, cierto trasiego ha habido durante la Terminal 4 de diluyéndose a medida que avanzaba el día. Locales cerrados y familiares en el exterior que se han vuelto a reencontrar con sus seres queridos tras meses sin poder verse. Pasajeros como Laura, que llegaba procedente de Sofía y que contaba así todos los controles que había pasado.
Al entrar en el aeropuerto de Sofía, la prueba de la fiebre, digamos, con un termómetro digital, y estaba todo pues como muy controlado, ¿no? De la mascarilla, de que no entra todo el mundo.
Eso es,
no puedes entrar y salir al aeropuerto cuando quieras.
Una reapertura de fronteras que no está siendo suficiente para taxistas como Pepe.
Esta mañana entra a las 10 y llevo un toque aquí en el aeropuerto. Llevo 30 euros desde las 10 de la mañana.
Mañana, nueva jornada, eso sí, con un ligero incremento de tráfico aéreo.
La llegada de esos turistas favorecerá la reactivación de sectores como el hotelero, una reactivación que es gradual. Por ponerte un ejemplo, este verano el Grupo Iberostar en Baleares va a abrir 5 hoteles, del 25, la cuarta parte de los que tiene. Poco a poco y dando pasos en firme, esta noche hablábamos con su director general de operaciones, Rodrigo Moscardo, nos contaba cómo pretenden combatir los posibles contagios que se produzcan en sus establecimientos.
No se tendría que hacer es confinar a todo el mundo allí. Tenemos dispuestas unas habitaciones en cada uno de los hoteles ya preparadas para posibles casos sospechosos incluso, hasta que se confirmen que fueran que estuvieran contagiados y entonces se desplazan, o sea, se transmiten enseguida a centros sanitarios. En el hotel no se quedan, solamente se quedan hasta que se confirme que es un caso confirmado.
Ha finalizado hoy. Otra vez, sin acuerdo, la reunión del gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. Quedan flecos, al parecer, se continuará el miércoles. Marta Ruiz.
Se ha avanzado la negociación, pero sigue habiendo fricciones sobre las exenciones de las cuotas a la seguridad social. El gobierno quiere premiar a las empresas que saquen a trabajadores de los ERTEs, mientras que los agentes sociales creen que precisamente se debe ayudar más a las empresas que no puedan sacar a sus empleados de esa suspensión temporal de empleo. Aunque la prórroga se da por segura, al menos hasta el 30 de septiembre, la realidad es que a poco más de una semana de que expiren esos ERTEs, las partes han acabado la reunión de esta tarde, la cual en una semana sin cerrar un pacto. El miércoles, como dices, vuelven a reunirse.
Y hoy hemos conocido el resultado de una encuesta realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. 2 de cada 5 trabajadores de la sanidad tienen contrato temporal. Pascual Claramonte.
Una muestra de 20.000 profesionales de toda España y una serie de reivindicaciones que venimos escuchando tiempo atrás y que ahora quizás se hayan acentuado y visibilizado a consecuencia de la crisis del coronavirus. Gran carga de trabajo, cansancio y una temporalidad en los contratos que no ayuda, sobre todo a los jóvenes. Mar trabaja en la provincia de Castellón.
Acabas estando varios años trabajando en turnos largos intermitentes y aparte de la calidad de vida que te puede dar, al final computas menos tiempo trabajado del que realmente haces.
Casi un 40% se ve en esa situación y acumulan años sin conseguir una plaza fija. La encuesta también hace referencia a los MIR y uno de sus grandes problemas. La mitad de ellos no libran tras las guardias y encadenan, por lo tanto, largas jornadas de trabajo sin descanso.
Y mañana comienzan en España las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, exámenes a los que se presentan más de 200.000 estudiantes. Los alumnos de Navarra serán los primeros. Lo harán bajo, claro, excepcionales medidas para evitar contagios. Sefi García.
Todos los aspirantes a universitarios mirarán mañana hacia Navarra. Sus alumnos son los primeros en enfrentarse a una EBAU distinta. Los jóvenes tendrán que presentarse con mascarilla, aunque podrán quitársela durante las pruebas. Llegarán por orden alfabético en función de su apellido los primeros 45 minutos antes del comienzo del examen. Podrán contestar a preguntas de las dos opciones que se proponen por asignatura, es decir, no hay que elegir una de ellas obligatoriamente como hasta ahora. Además, se primará la materia que han cursado presencialmente. Aún así, nos cuenta Leire, los nervios están ahí.
Va a ser un formato nuevo que ni nosotros los alumnos ni los correctores han practicado nunca. Esa innovación me da cierta inseguridad, pero bueno, yo creo que al ser nuevo para todos estaremos todos igual.
Hasta el viernes se examinará a los alumnos de Navarra. Los siguientes serán asturianos y extremeños que comenzarán la prueba el 30 de junio. Castilla y León y Canarias empezarán al día siguiente. Las demás a partir del 6 de julio. May it be an evening
star shines. Hay lugares en el mundo a los que no hace falta ir para haber estado. Claro, si te digo Stonehenge, a ti te viene inmediatamente a la cabeza esa foto de los menhires en formación con esa proporción áurea a la luz del alba. A lo mejor ni siquiera sabes situarlo en el mapa, pero tienes perfectamente nítida la imagen de esas piedras enormes, gigantes, esa pradera verde. Bueno, pues hoy es noticia Stonehenge, porque no es solo ese conjunto de rocas, ¿no? Resulta que los arqueólogos han descubierto algo igual de importante o más. Allí mismo, al ladito, a tiro de piedra, nunca mejor dicho, si se me permite el chiste malo. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué es esto de un anillo neolítico que ha aparecido justo al lado del monumento que conocemos todos?
Pues mira, es, según los arqueólogos, un hallazgo sin precedentes. La mayor estructura prehistórica en toda Gran Bretaña y además otra atracción para los amantes de estos misterios. Ya sabes que Stonehenge es un lugar de peregrinación esotérica casi tanto como de turismo para cientos de miles de personas que intentan encontrar allí eso que llevó a nuestros antepasados a erigirlo. Para unos, este archifamoso monumento megalítico es zona sagrada. Para otros, templo de la energía y de la naturaleza. Hay quien piensa que nació como observatorio astronómico y quien sostiene que era simplemente un lugar de reunión especial. Pero es que ahora, además, es una obsesión para los arqueólogos. Resulta que justo a 2 millas hay un círculo gigantesco de 2 kilómetros con un montón de ejes, al menos 20... que datarían del Neolítico, hace 4.500 años.
Ojo, estamos hablando de 3 kilómetros de allí, que no es nada, ¿no? Oye, ese montón de ejes, ¿qué marcan? ¿Qué sirven? ¿Qué es?
Pues imagínatelos como pozos enormes colocados para dibujar un perímetro o un territorio. Es un anillo de pozos excavados y cada uno de estos ejes tiene 10 metros de diámetro y una profundidad de 5 metros. Como si hubieran servido para dibujar hasta dónde llega ese área sagrada. Pero atención, porque hablamos de un pueblo agrícola, de los primeros habitantes de esta isla de Gran Bretaña. Y ahora resulta que sabían contar. Esto no pudieron hacerlo, dicen los expertos, sin conocimientos matemáticos, cosa que les ha dejado atónitos.
Qué bueno. Oye, en cuanto al hecho de que lo hayamos conocido hoy, claro, el solsticio de verano, el verano, empezó ayer y eso pues alimenta todo tipo de, no sé, de casualidades, de magias, de lucubraciones, ¿no?
Hombre, más allá del descubrimiento en sí, es que en condiciones normales, sin pandemia y confinamiento, ayer hubiera sido la meca de miles de personas para la multitudinaria salida del sol, pero se ha hecho con toda la intención, que además esta semana es San Juan, el 24, otro momento para estar allí al alba. Y de hecho Stonehenge ha sido noticia porque ha retransmitido online por primera vez ese mítico amanecer y ese atardecer. Han elegido el momento, eso es verdad, quizá por aquello del marketing, pero la cosa es muy seria. Son científicos de 3 universidades británicas y aquí están las pruebas.
Buah, es una mezcla de tecnología, de labores de detective, de historia y de prehistoria, claro, nunca hasta ahora se lo habían imaginado, pero en ese rincón del Reino Unido, a hora y media al oeste de Londres, aún había secretos, en pleno siglo XXI, casi 5.000 años después. Gracias, Paloma García Ovejero, como siempre, un beso.
A ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Vamos a ver cómo está el patio. Echamos un vistacito a las ediciones digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Bueno, oye, pues... ¿qué tal chiringuito?
Pues, están bien, ¿eh? Los chicos están bien.
¿Sí?
Sí. No te diré que te echan de menos, porque si te digo que te echan de menos, pues estaría mintiendo y no debo mentir.
Tú sí.
¿Que yo te echo de menos? No, me sí, echaban de menos a mí, perdona, ya, que es distinto.
Sí, seguro.
Hombre, claro.
Gracias, Mamen.
Adiós. Mañana más, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Puedo empezar a repasar la prensa o no?
Ah, tú sabrás, bueno, yo estoy callado.
Vale, vale, pues empiezo.
No me echa nadie de menos, yo me callo.
Que siempre, que sí, ¿cómo no te van a echar de menos? Bueno, mira, se ha callado, se ha ofendido. Pues vamos a empezar por cope.es. Yo sigo. Bueno, vamos con la prensa que trae asuntos serios. Mira, en cope.es, en nuestra web, leemos cómo 3 comarcas de Huesca vuelven a la fase 2. Han tenido que hacerlo por un rebrote de coronavirus. Salvador Illa, el ministro, asegura que se está haciendo un seguimiento muy especial de este brote. El Confidencial resume la última reunión que han tenido gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs, pero siguen sin acuerdo. Después de 4 horas, la negociación se retomará el miércoles. En News Diario, el titular principal es para una información relacionada con Nissan, porque dice que recula y va a mantener el almacén de recambios del Prat de Llobregat. La compañía iniciará el 30 de junio el proceso de consultas con el comité. Y Voz Populi, los rebrotes sorprenden al gobierno sin un plan para confinar por zonas. Las comunidades y la oposición apremian al Ejecutivo a que busque alternativas al estado de alarma que permitan limitar la movilidad ante el temor a focos de coronavirus como los ocurridos en Aragón.
En los medios impresos, Mamen.
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC y después continuaremos con El Mundo, porque la portada del diario ABC refleja una imagen del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del exvicepresidente, Felipe González. Ni Sánchez ni sus socios han perdonado a González que criticara el camarote de los hermanos Marx en que se ha convertido el Ejecutivo. El sanchismo se impone en el PSOE porque Sánchez calla ante el ataque de sus socios al expresidente Felipe González. La 2 del diario ABC pues nos cuenta también lo que está pasando en Huesca con esos rebrotes. Protagoniza Huesca el primer retroceso en la desescalada. Sanidad confirma que en España hay 12 brotes activos. Y además, una noticia en la que nos hemos enterado también esta misma tarde, y es que Marruecos ha descartado la operación Paso del Estrecho. Rabat dice que la vuelta al país tendrá que esperar a que reabra las fronteras. Lo comentábamos hace un ratito también, el 36% de los médicos de la sanidad pública trabaja con un contrato temporal. La portada del diario El Mundo, bueno, pues cambia totalmente de asunto, tiene una información propia. El hombre de Marlaska en la policía, citado en los papeles de Villarejo, coordina las operaciones con la Guardia Civil y los vínculos con el CNI. Se trata concretamente del comisario José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. También da cuenta El Mundo del rebrote que ha puesto en jaque la desescalada en Huesca y en Lérida. Y, bueno, pues mañana comienza comienza la selectividad, la EBAU, en Navarra concretamente, y titula El Mundo que una selectividad primada en Canarias, Andalucía y Asturias. Y es que comenta que los alumnos de estas tres comunidades, de Canarias, Andalucía y Asturias, tienen la mejor media en bachillerato y las peores notas en PISA y en la universidad. Hay profesores y hay familias que están denunciando que institutos de estas comunidades autónomas están inflando las calificaciones.
Carambas. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, si
hasta mañana
me dejas.
Lo
te lo vas a pensar.
Con
vale.
La almohada. Adiós.
Adiós, adiós.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de los brotes de coronavirus, esos rebrotes en algunos puntos de España y de Europa. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice, por ejemplo, Eduardo, que mucha gente, no toda, pero suficiente, es una inconsciente. Ayer, por ejemplo, dice que en su pueblo la gente llegó de las ciudades y todos haciendo reuniones y barbacoas. Y, por ejemplo, Manuel nos dice que las pruebas a los turistas son clave para mantener nuestra seguridad y que no puede costar tanto exigir un test.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre los ataques racistas a esculturas, estatuas en Estados Unidos y también aquí, ya lo estamos viendo en España, nos dice Belén que desconocen por completo quién fue y la historia de cada estatua que derriban, solo actúan siguiendo modas.
Un dato.
Este fin de semana se han registrado 38 grados en Siberia, en el Círculo Polar Ártico. Es la temperatura más alta registrada tan al norte en la historia desde que hay registros. Estamos hablando de un lugar donde sufren hasta 50 grados bajo cero en invierno.
Y un nombre que seguramente desconocemos, pero al que hemos escuchado todos.
Eso es parte de nuestra historia. Fallecido Josep Jovell era músico, productor y fue el autor de esta melodía que te va a llevar a una butaca de cine según comiences a escucharla. Y es que, no sé si te pasaba a ti, pero yo cada vez que iba al cine y escuchaba esto, todos lo cantábamos, todos lo tarareábamos. Sonaba siempre antes de la proyección de las películas de cine, ya que Movie Record es una empresa dedicada a la gestión de la publicidad en las salas de cine y que ya, pues eso, parte de nuestra vida y de nuestra historia.
Sin duda. Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto baño nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto baño.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselos tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Movie Record, qué ilusión me ha hecho.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí, vamos, qué pena, porque se nos ha ido este señor, pero qué ilusión recordar eso, que forma parte de nuestra infancia, sí, sí.
Sí.
Bueno, pues mira, voy a arrancar con el saludo de Herrera. No ha sido un Movie Record, pero luego ha venido película, la del día de hoy. Desde las 6 de la mañana estamos hablando de que era un lunes diferente. Bueno, o no. Porque decían que volvíamos a la normalidad, o tampoco. El caso es que esta mañana COPE sonaba así.
Bueno, pues es lunes, es 22 de junio del 2020, y digamos que es el primer lunes de la fase de renovación. Esta cosa de la nueva normalidad, que es el término que se ha inventado el gobierno, fundamentalmente para pasarle los trastos a las comunidades autónomas, y con 3/4 de normalidad o normalidad completa, pues vamos a tener que apañarnos hasta que haya vacuna.
Ir paná es tontería. Igual se lo digo.
Que es una normalidad que ir paná tampoco, ¿eh? Bueno, hay que tener cuidado.
Habrá que adaptarse.
Hay que adaptarse. Bueno, ha sido como el despertar de un largo sueño y descubrir que todavía no estás muy despierto del todo. Bueno, y lo mismo sucede con el arranque del verano, que está muy cerca, a la vuelta de la esquina. Sectores como viajes y hoteles caminan entre la dura realidad, el esfuerzo y la ilusión por ir mejorando sus cifras. Te lo contaban, por ejemplo, desde Nautalia Viajes y desde Iberostar Hoteles.
Mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar en los destinos, qué se va a poder hacer o no, y las reservas están todavía muy flojitas. Para que te das una idea, estamos vendiendo el 10% de lo que se vendía en la misma semana el año pasado, ¿no?
Bueno, pues la verdad, ahora bastante más animados. Hemos empezado a abrir hoteles entre el 26 de junio, que ya recibimos los primeros clientes, y los primeros días de julio vamos a abrir 5 hoteles aquí en Baleares.
Se están poniendo las pilas esta
pues
gente.
Pues ojalá.
Y ojalá.
Ojalá, sí.
Ojalá, porque además vivimos todos de todo. Bueno, no parece que solo el turismo de todas formas de casa vaya a tapar el agujero económico. Por eso hemos ido a los aeropuertos. Hoy al Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Has mandado a Adrián. Se ha encontrado con Pepe, un taxista que resume lo duro del momento, pero con el ánimo de un veterano del gremio.
Hola, Espósito.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estamos?
Pues ya ves, bien, ¿y tú? Yo soy seguidor vuestro, tanto qué de Herrera bien. Como tuyo.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Oye, ¿cómo te han ido estos meses, Pepe?
Bien, porque no hemos cogido el virus. De lo demás del trabajo, bueno, pues mal. Esta mañana entra a las 10 y llevo un toque aquí en el aeropuerto, llevo 30 euros. Yo he facturado en marzo, en abril, 480 euros en todo el mes. Mira, lo siento, pero es que voy a tirar, que estoy
venga,
atrás.
Venga, tíralo, joder, está el patio como para perder una carrera. ¡Hala, tira, Pepe! Gracias
venga,
por
vaya
escucharnos.
Bien y suerte.
Qué grande, Pepe.
Qué grande el tío ahí currando. Dice, oye, que vale, sí, que eres muy simpático, pero que me voy a currar. Que...
Claro, claro. Además, como es el aeropuerto, que allí es al que
genial,
salta.
Genial.
Bueno, muy grande, que le vaya bonito, sí, señor. Bueno, pero más allá del coronavirus, hay noticias y serias. Esto me llama mucho la atención, Espósito, lo de los conflictos en el Mediterráneo, a la vuelta
sí,
de la
Turquía,
esquina.
Turquía, sí.
Me he fijado precisamente eso en Turquía, que habéis hablado de ello, porque Serveto te contaba en el Confidencial de la Linterna un detalle que me parece muy interesante. El poderío bélico de Turquía, que no son tancazos ni avionazos, no, tiene que ver con un pequeño elemento y peligroso que son los drones.
Y han creado una generación propia de drones súper efectivos. Es decir, que el dominio que han conseguido en Siria y en Libia con el uso de drones es espectacular. Van a atreverse a intervenir en Yemen usando la misma tecnología. O sea que han sabido obtener una gran ventaja tecnológica a través de un aparato moderno, los drones, un elemento esencial en los futuros conflictos.
Cuidado,
interesantísimo, como siempre, Enrique Serveto.
Sí. Muy interesante, sí. Y además, hoy en el Mediterráneo, aquí, en nuestra casa, al otro lado del patio. Bueno, pero cambio de tercio porque aquí tenemos otro conflicto. Y ahora, por favor, Nico, fuera música. Digo fuera música porque el conflicto es de Despósito con las secciones musicales y selecciones musicales.
No, no es mío, es de quien las elige, que las hace fatal.
No te gusta casi nada. A los hechos me remito. He aquí dos simples momentos.
Gracias, Belén.
¿Pero te gusta Justin Bieber o no?
No.
Vale.
A ti tampoco.
Adiós.
Mentirosa.
Claro que no.
Que por cierto, Ángel, esta música que te pone Nico te gusta más que la que ha puesto antes Belén, ¿no?
Los que ha puesto... Hombre, no, coño, me puso... Hay que... Shakira y esta alterada que me acaba de meter, pues tampoco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es que no acertaremos nunca.
Sí, sí acertaréis si os diera la gana, pero...
A Justin no le gusta los heavy metal, ni tampoco le gusta...
Cuidado con Justin Bieber, que tiene muchas fans, ¿eh? Por lo que
hoy digo, ¿no? Ha sido penoso la selección musical.
Cuidado. Cuando te han puesto Baltimora, Tarzán Boy ha dicho yo... Uy,
no, ya
uy,
lo que faltaba.
Ya, bueno, te vio con chaqueta... De, bueno, en fin.
Sí, yo a ti con los abanicos de lo comía...
Bueno, tu estilo no es, el mío tampoco.
No, pero... nunca sabes.
Nunca
se sabe. Digas de este agua no beberé.
Pirata, pero hay lo que hay.
Ladrón.
Y dicho esto, vamos a hablar de otro ladrón, del AMA. Otro del gremio nuestro. Es un crack, Lama. Pues nada, que esta gente de deporte va a necesitar vitaminas, Espósito, porque ayer terminaba una jornada y ojo a cómo arrancábamos hoy.
Muy buenas tardes. Te digo que acaba una jornada y empieza otra, porque nada, en apenas 20 minutos se va a jugar el partido entre el Villarreal y Sevilla, y también hoy se disputa el encuentro entre el Leganés y el Granada. Y el Madrid de baloncesto está jugando con el Valencia Basket en Valencia.
¡Venga! ¡Vamos a por otra!
Acaba una jornada y empieza otra.
¡Vamos!
Claro, pero no quería salir de la habitación y ponerse
sigue
a hacer. Claro.
Todo el rato. Es tremendo, tremendo. Bueno, como llegan esos chicos de deportes que nunca duermen, ahí sigue Lama, hablando de lo suyo. Voy a ir cerrando. Sigue, follow the leader. Voy cerrando con un tema de Los Secretos, que sé que a ti te gustan estos, sí. Para recordar que hoy cumples 58 tacos, Álvaro Urquijo.
¿Tú conoces a alguien, John, claro, de nuestra quinta, que no se sepa la letra de esta canción?
Imposible. Yo es que, ¿verdad? De hecho, la pinché.
Es un himno.
Cuando salió.
Sí, no me extraña.
¡Qué viejo!
Mira, yo les vi este verano pasado en Santipetri y la parte final del concierto... Bueno, estuve con Paloma Serrano en casa de Álvaro, haciendo un report que nos lo pasamos fenomenal con ellos en un ensayo.
Me acuerdo.
Y luego estuve en Santipetri en el concierto y la fase final, cuando repiten todos los clásicos, bueno, es que grandioso. Era emocionante.
Grandioso. Sí, ¿Tú ya sabes que yo esto lo pinchaba en la radio para las chicas con las que me enfadaba como en plan indirecta?
Sí, pero tú es que siempre has sido muy listo. Sube.
¡Qué lidioso!
Anda ya. Esto lo pinchabas tú con el tocadiscos aquel de los picapiedra, el pájaro ese que bajaba el pico.
Claro.
Sí, yo decía.
Y ahora, después de hablar la entrevista con Beethoven...
Sube, Nico, no le aguanto.
Vamos.
Sube, Nico. Mira, me dice Paloma Serrano que sí, señor, que se acuerda perfectamente del reportaje. Palo, un beso muy fuerte, nos alegramos mucho de que estés estupenda.
Sí, mira, mañana lo voy a llamar. Te cojo el teléfono. Lo voy a llamar mañana.
Adiós, familia.
Hasta mañana.
Chao, John.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media.